Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bien, muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas, donde empezamos a aprender y a conocer a muchos músicos nacionales e internacionales y sobre todo la música que estabas esperando. Qué linda, qué disfrute. Esta es la estación del año más linda.
¿Cómo te gusta el otoño, eh?
No, es lindo. Uno no transpira, vas tranquilo, vas con poca ropa, podés ir de un lugar a otro, trabajar, tocar, dar clase, ¿viste? No hay que estar ahí preocupado del aire acondicionado, de la ropa.
Ni de la calefacción, porque ahora en unos meses acá en Argentina tenemos
pero
un frío.
Pero no,
también.
Ya, sí, hay calefacción en todos lados, pero usted se pone un saquito, una campera y ya está todo solucionado.
Miguel, hoy tenemos una noche con una música. Mirá, me pasé la semana disfrutando de estos dos grandes músicos argentinos. El primero no lo tenemos viviendo en Argentina, pero es uno de los músicos más importantes, sin ninguna duda, de los últimos tiempos, el señor Carlos Francetti, este gran pianista, compositor, arreglador, director de orquesta. Francetti es realmente una maravilla, su música es tan inspirada, sus arreglos son tan finos, es un músico tan importante, ¿no? Vive en Estados Unidos hace muchos años. Estudió en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, de ahí fue egresado. Francetti nació en Buenos Aires en el año 1948, por supuesto que es pianista, como dijimos. Estudió con Guillermo Iscla y con Lucía Maranca. Pero el maestro debe tener un alma inquieta, porque a los 21 años se mudó a México a estudiar composición y de ahí se radicó en el año 74 en Estados Unidos, donde estudió en la Juilliard School y se graduó como compositor y arreglador musical. Realmente, Michael, Francetti es un músico que es un lujo. Aquí en Sesionista vamos a pasar algunas de sus músicas. Todas las generaciones últimas lo recordarán con aquella participación del año 86 en el disco de Spinetta y Fito Páez, La La La. Ahora que estamos atravesando esta fiebre de Fito Páez, ¿no? Que
así
está,
es,
en todos lados.
Sí. Serie, ¿estuvo viendo algo de la serie?
La vi ya hace un tiempo, hace unos días largos, pero me gustó mucho.
¿Toda?
La vi toda.
Qué bueno, qué tiempo, qué lindo.
No, porque me atrapó no solo la vida personal de Páez, que es muy interesante, sino la música, bueno, uno es casi contemporáneo. Vamos a empezar escuchando entonces una obra de aquel impresionante disco de esa dupla Spinetta-Páez, donde el arreglador de cuerdas fue el maestro Carlos Francetti. Lo escuchamos y después seguimos charlando sobre su música.
Dame tu luz, pequeño ángel, que si te vas, se va mi vida. Antes que el sol cuelgue sus alas. Las horas tengo la piel.
y seguimos en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, junto a mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo este programa. Ya llevamos la tercera temporada y bueno, muy felices de pasar tanta música y tantos músicos que desfilaron, nos hicieron el honor de estar invitados en este programa, nacionales e internacionales, así que bueno, muy felices y seguiremos adelante con todo.
Hoy tenemos uno de esos maestros preciados, ¿no? Que uno escucha su música. Francisco ha trabajado en casi todos los estilos del siglo XX, por supuesto en el jazz, en la música académica, en el tango. Bueno, un músico realmente completísimo. Ha ganado 6 Grammys, entre Grammys latinos y de los otros. No sé bien cuál sería la diferencia, pero no, Miguel, Grammy latino y Grammy son Grammys.
Es todo lo mismo, son premios que reconfortan y hacen a que uno siga para adelante, ¿no? Y a mostrarse. Me parece que es una de las cosas más lindas que le puede pasar. ¿A usted le interesa mucho
Mira,
recibir un
lo
premio?
Siempre lo decimos aquí en el programa porque no hay que renegar de los premios. No es fácil ganar un Grammy. Esa gente dice, no, los premios, el Grammy. No es fácil. Hay que codearse con los mejores músicos del mundo y ahí está Francetti, este gran maestro argentino.
Lo que siempre decimos es también un mimo al alma, al ego y el poder. Sobre todo lo más lindo que siempre soñé con eso, subir a recibir uno de esos premios y el poder agradecerle a la
claro,
gente.
Claro, uno ahí agradece a maestros, a familia, a toda gente la gente que lo ha acompañado.
Que te, claro, que te acompañó. Que
bueno,
te ayudó,
ya pronto ya pasará. Estuvo a punto de ganar un Gardel, ¿por qué
casi
no? Bueno, se va en cualquier momento. Vos sabés que uno de los Grammys que ganó Francetti en el 2013 lo ganó por una composición de música clásica contemporánea, ¿no? De una obra cíngaro. Es impresionante lo que es esa obra para orquestas de cuerdas. La vamos a escuchar ahora mismo. Esto es un pequeño pantallazo en la vida del maestro. Es una invitación a que busquen en las redes, a que busquen la música de Francetti, que se van realmente a maravillar.
Thank you.
Impresionante, el maestro, qué lindo es poder tener la facilidad para abordar tantos géneros y tocar y arreglar y componer.
Y todo con mucha maestría. Francetti toca el piano maravillosamente. Vos sabés que lo escucho mucho en YouTube y en Spotify. Toca el piano muy bien. Toca jazz, toca tango, tiene un sabor, una onda, toca música latina y arregla como pocos. Vos sabés que hizo un disco maravilloso junto al polaco Goyeneche, Polaco desde adentro, un disco que creo que lo produjo Mochin Marafiotti. Y bueno, es un disco precioso donde el polaco no solo canta tango, sino que canta canciones de María Elena Walsh, de Yupanqui. Y es un disco a dúo, porque la impronta de Francetti es tan fuerte en el arreglo. Y le pregunté al portugués Da Silva, que fue el técnico. Cada vez que lo veía al Porto, le digo, grabando, le digo, Porto, contame de ese disco. Y un día me dio un detalle, lo voy a contar, se puede contar. Claro, toda la orquesta grabada al libitum era muy difícil, porque primero grabó Francetti la orquesta y estaban preocupados qué iba a decir el polaco de los arreglos y si lo iba a poder cantar, porque realmente era todo a batuta, todo muy difícil. Bueno, resulta, me dice el portugués Da Silva, que el polaco jugaba una apuesta. Decía, bueno, si lo hago en toma uno, me invitan un Gans. En esa época parece que lo tenían cortito y que no podía beber. Así que me contaba el portugués, entraba y en toma uno grababa la canción, el tango o la canción que sea, con un arreglo realmente complejo. Francetti en ese disco propone un trabajo distinto a lo que se venía haciendo con el tango. Propone arreglos con una sonoridad muchísimo más americana, incluso más impresionista. Hay muchísimos arreglos que uno podría resonar en Debussy, en Stravinsky, en Gershwin. No digo con armonías del jazz, porque el tango también maneja Salgan y mucha gente del tango ha manejado ese lenguaje. Pero Francetti ha convertido a la obra del tango en ese disco, lo ha vuelto internacional. Es una música que podría sonar en Broadway, que podría sonar en cualquier lado del mundo. Creo que es una maravilla ese disco. El polaco por dentro, Francetti y Goyeneche. Vamos a escuchar la obra de Gardel y Lepera, Volver. Miren qué, escuchen qué maravilla.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir de que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra el vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra el vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Sesionistas, los otros músicos.
Impresionante, ¿eh? una obra maravillosa.
Nos quedamos acá en silencio escuchando a esta maravilla de Francetti y Goyeneche, Volver, de Gardel y Lepera, ¿no? Seguimos aquí en Sesionistas, qué hermoso hacer este programa, encontrar esta música, esta gente, estos músicos. Ojalá estén del otro lado disfrutando tanto como nosotros. Buscan en las redes. Esto es apenas un pequeño puntapié para traerles estos maestros de la música argentina. Vamos a seguir ahora con otro gran maestro. Estuviste charlando hace unos días con uno de los mejores vientistas argentinos y ahora cantor. ¿Viste que está?
Así es, cantor, compositor de sus propias canciones. Y bueno, también familia de músicos, ¿no? Bueno, su hija es una gran percusionista, cantante, compositora que vive en el norte, Mariana Baraj.
Claro, Mariana Baraj. Estamos hablando del señor Bernardo Baraj, este sureño de la provincia de Buenos Aires, Bernal, entre La Plata y Capital Federal, ahí.
Los pagos de Nelson Pombal.
Claro, un poquito antes de Quilmes, ¿no? Creo que Bernal es antes de Quilmes. Yo me acuerdo por el Roca cuando venía de La Plata, parábamos en Bernal. Bueno, este gran músico argentino que comenzó allá en la época de los 60, en La Cueva, junto a Sandro, que ha tocado con Leonardo Fabio, por supuesto con Alma y Vida, con Rodolfo Alchurrón, en aquel hermoso disco Sanata y Clarificación, qué obra, ¿no? Bueno, hoy estamos acá rondando todos estos maestros, porque Francetti también lo podríamos ubicar en esa época, ¿eh?
Así es.
Estuviste con Bernardo, ¿no? ¿Charlaste?
Sí, nos cruzamos un par de veces y tuvimos la oportunidad también de hacer un trabajo juntos con una marca de instrumentos chinos, la marca Clef, y hicimos una sesión de fotos y, y nos dieron unos instrumentos muy lindos que recomendamos para todos, alumnos principiantes y también para profesionales, unos instrumentos muy lindos. Así que compartimos momentos musicales muy lindos y bueno, nos encontramos y tuvimos una hermosa charla con el maestro para conocer más de su vida personal y musical.
El señor Baraj, Bernardo Baraj, ha pasado su vida haciendo música, ha pasado su vida estudiando los saxos, ahora estudiando canto, preparando sus tangos, sus composiciones. Pero de todo esto nos va a hablar él mismo. Vamos a ir descubriendo en este rato de la noche aquí en Radio Nacional Clásica un poco al menos de la vida de Bernardo Baraj, nuestro entrevistado de hoy. Como siempre, queremos saber cómo fue ese paisaje de infancia, ese paisaje sonoro, las primeras lecciones, cómo llegó la música a la vida de Bernardo Baraj, nuestro músico de hoy. Bueno, esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, mi infancia transcurrió en parte durante la década del 40 y en parte durante la década del 50. En aquellos años, lo que sonaba en las radios básicamente era el tango, el folclore y algunas cosas de jazz también. Así que, bueno, toda esa música me fue nutriendo ya desde pequeño, fundamentalmente el tango, ¿no? Y bueno, por aquellos años, cuando yo tenía 8 años, yo soy hijo único, vivía con mis viejos en Bernal. Y cuando tenía 8 años, falleció mi papá, así que me quedé solo con mi vieja. Y ahí le pedí a ella que yo quería estudiar el piano. Entonces mi mamá me llevó a la profesora del barrio, ahí empecé a estudiar el piano, que fue mi primer instrumento, y fueron, digamos, como mis primeras instrucciones, formaciones con la música.
Bernardo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, ser un músico sesionista, un músico profesional, fundamentalmente es ser un músico que está bien formado, digamos, que haya estudiado, que tenga, digamos, una determinada idoneidad con el instrumento que toca, ¿no? O sea, tener las cuestiones de lectura de la música resueltas y cuestiones básicas como la afinación y, en fin, tener un buen nivel musical.
Contanos, maestro, ¿con quiénes has grabado y has tocado en tu amplia trayectoria?
Bueno, tuve la suerte de tocar y grabar con muchísimos artistas, grandes artistas, a lo largo de mi carrera, que ya es muy extensa. Y bueno, cuando comencé, que era muy joven, comencé con Sandro, así que con él grabábamos en la CBS, que estaba en la vieja CBS Columbia, que estaba allá en la calle Paraguay. Bueno, después con Roberto, después toqué con Leonardo Fabio, después armamos la banda Alma y Vida, después toqué con el Flaco Spinetta, después tocamos con el Negro Rada, una banda que se llamaba La Banda precisamente, el trío Vitale Baraj González, trabajé con Adriana Varela, trabajé en la compañía Tango por Dos, grabé con Mercedes Sosa, bueno, con Lito Nevia, cantidad de gente. Tendría que agarrar mi currículum y revisarlo y contarles, pero bueno, a grosso modo esta gente que mencioné son, digamos, de los que recuerdo así en principio.
Seguimos charlando con el maestro Bernardo Baraj y le preguntamos si puede compartir o se acuerda alguna anécdota risueña para que nos cuente a todos los oyentes.
Bueno, con los artistas con los que trabajé siempre se establecía un buen vínculo, sobre todo con artistas con los que hacíamos giras, con los que estábamos, digamos, relacionados de un modo muy, muy estrecho. Y bueno, me preguntan por una anécdota. Hay una que yo cuento habitualmente que tiene que ver con Sandro. Yo trabajé con él cuando era muy jovencito, pero bueno, después dejé de tocar con él para irme con Fabio, y bueno, esporádicamente me lo encontraba Roberto en algún lugar ocasionalmente, pero pasó mucho tiempo que estuvimos separados. Y en una oportunidad yo tenía una necesidad imperiosa de conseguir un dinero, y se me ocurrió que la única persona que me podía resolver ese tema era Roberto. Así es que lo estuve buscando, lo buscaba y no lo podía encontrar, porque bueno, él me había dado su teléfono en alguna oportunidad, pero lo cambiaba con mucha frecuencia, porque nada, se corría la bola de su teléfono y lo volvían loco. Entonces hablé con algún músico de los que tocaba con él en ese momento, le dije, avisale por favor que yo quiero hablar con él, hablé con el Cabezón Aresi, que era su representante. Y bueno, lo cierto es que tenía que ver con la compra de una casa, ¿no? Ese dinero. Lo cierto es que faltaban 3 días para entregar el dinero, porque tenía que escriturar, y me faltaba un dinero que en ese momento era un dinero importante, y ahora también lo es, eran $9,000. Y estaba en mi casa durmiendo a la mañana, ya te digo, faltaban un par de días para escriturar, y estaba con ese problema, y suena el teléfono, y entonces atiendo, medio dormido, y digo, hola, ¿quién habla? Y Roberto. ¿Qué Roberto? Sandro, me dice, boludo, me dice. Hola, Roberto, ¿qué haces? Me dijeron que me estás buscando. Sí, entonces, bueno, le expliqué toda la situación, me extremé, digamos, en explicaciones, como para que él entienda de qué se trataba, y además, por supuesto, le dije que le iba a ir devolviendo de a poco el total del dinero, como corresponde. Entonces él me escuchó en silencio, ¿no? Entonces cuando terminé de darle toda la explicación, que fue como muy puntillosa para que quedara bien claro cómo era todo, escucho del otro lado del teléfono la voz de él, que al mejor estilo Elvis Presley, me dice, how much? Y entonces yo ahí le dije, $9,000. Y entonces él me dice, bueno, pasá en media hora por la oficina del Cabezón Aresi, que ahí vas a tener el cheque. Me levanté, me di una ducha volando y me fui a la oficina del Cabezón Aresi, y ahí estaba el cheque que Roberto, con la generosidad que lo caracterizaba, me había dejado. Ese fue un buen motivo para después poder ir a visitarlo cada mes, cada 2 meses a Banfield, en su casa, donde le llevaba el dinero de a poco, hasta que logré completar el total y bueno, saldar la deuda. Pero bueno, fue también un buen motivo para tener encuentros con él, que fueron muy hermosos. Bueno, un recuerdo del queridísimo Roberto Sánchez Sandro.
Bernardo, ahora te vamos a proponer un juego aquí en Sesionistas, en el plano de la fantasía, por supuesto. ¿Con quién te hubiese gustado grabar o tocar? ¿Qué obra? Vale todo, ¿eh? Puede ser cualquier época. ¿Te quedó algún sueño pendiente?
Bueno, en el plano de la fantasía, ¿con quién me hubiera gustado tocar? Bueno, hay tanta gente con la que me hubiera gustado tocar, ¿no? Muchísimos grandes músicos que uno admira. Pero bueno, un tipo con el que me hubiera gustado tocar, o con el que me gustaría tocar, que difícilmente suceda, pero bueno, es con Sting. Siempre me fascinó aquella formación que tenía con los músicos de jazz, con Kenny Kirlan y con... bueno, ahí tocaba el saxo era... no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, los que el hermano es trompetista, Marsalis, Branford Marsalis. Bueno, con esa formación me hubiera gustado tocar, porque me encantaba esa música y los tipos que tocaban, y me gusta mucho Sting. Pero bueno, hay cantidad de gente, qué sé yo, me hubiera gustado tocar con Piazzolla, me hubiera gustado tocar con muchísima gente con la que no toqué.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Oh,
Estamos aquí en Radio Nacional Clásica, Sesionistas, este encuentro semanal. Ustedes saben que aquí estamos presentándoles estos maestros de la música argentina, admirados y queridos por todos nosotros. Miguel, ¿cómo estuvo la semana? ¿Estuviste viajando?
Estuvimos tocando por la región del Cuyo.
¡Qué lindo!
Hermoso.
Tomaste rico vino, entonces.
San Luis, Mendoza, nos llevaron a recorrer bodegas. Y tocamos en San Luis, un lugar muy lindo, y en Mendoza, en un lugar que se llama 23 Ríos.
Qué bueno, así que bueno, estuviste girando.
Con los Funky Torinos.
Muy bien.
Llevando la música de Willy Crook por todo el país. Se vienen próximas giras, así que muy contento. Y mañana nos vamos con el maestro Sergio Colombo a tocar a Montevideo. Vamos a estar dando una clínica allá y tocando con una banda que hace tributo a Los Redondos, que se llama Barba Azul.
Pero no para, Miguel, buah. Por favor, los jueves se viene para la radio, ¿eh?
Siempre.
No se escape.
Los jueves acá estamos siempre firmes para todos y después, como siempre, a caminar por la calle Corrientes,
muy
a recordar
ahora,
ese Buenos Aires
en
de
un rato
de los
vamos
40.
Vamos a pasear. Bueno, seguimos aquí con el maestro Bernardo Baraj y le preguntamos cómo ve, o mejor dicho, cómo escucha, como diría el maestro Gustavo Cámara, otro colega acá de Baraj, cómo escucha la música argentina en la actualidad.
Nuestro país siempre se caracterizó por ser un gran semillero de grandes artistas y particularmente músicos. Y efectivamente hay muchas escuelas. El estudio se ha sistematizado, digamos. Hay escuelas y conservatorios y escuelas de música muy importantes donde los músicos se pueden formar muy bien, y de hecho hay cantidad de músicos jóvenes muy formados que tocan muy bien, y eso me parece que es un background importante para la música argentina. De todos modos, en términos generales, hablando de la música popular, bueno, se ha bastardeado bastante la calidad, digamos, de la música ha ido como en descenso en términos generales, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, la música ha ido cada vez siendo más mediocre y más se ha ido empobreciendo. Pero de todos modos, subrayo, digamos, la proliferación de músicos muy importantes que tocan muy bien, y de lugares donde realmente se enseña muy bien y uno se puede formar de un modo adecuado.
Maestro, ¿en qué proyecto andás ahora? ¿Qué estás haciendo actualmente?
Respecto a mi presente musical, yo tengo dos proyectos en este momento, uno vinculado al jazz y otro vinculado al tango. El vinculado al jazz, en este momento tengo un grupo con el que estamos haciendo un homenaje al Gato Barbieri, que bueno, es muy interesante, y por otro lado entiendo que es un merecido homenaje a uno de los grandes saxofonistas que ha dado nuestro país y que ha recorrido todo el mundo. Y el relacionado con el tango, desde hace ya unos cuantos años empecé a componer mis propios tangos y a cantarlos, y empecé a estudiar canto, y entonces bueno, estoy muy entusiasmado con eso porque me pone en una escena nueva. No es que dejé totalmente de ser el instrumentista, pero en mi show de tango, además de cantar, toco mis instrumentos de viento. Pero bueno, tengo esa posibilidad de cantar, que encontré ahí una posibilidad expresiva nueva para mí que me parece muy atractiva y que me llena de entusiasmo. Y entonces, bueno, respecto de mis rutinas de estudio, todos los días vocalizo con el afán de mejorar esta condición de cantante. Y respecto de mis instrumentos, bueno, los he estudiado toda mi vida, ¿no? Los saxos, yo toco el tenor y el soprano, y también la flauta, y bueno, aquellos que tocamos instrumentos sabemos que de alguna manera la necesidad de hacer un mantenimiento diario para que la embocadura no decaiga, para que la afinación se sostenga, y bueno, para no perder técnica. Así es que esta cosa del estudio es una constante. Por otro lado, también me dedico a enseñar, entonces sabido es que cuando uno enseña, no solo enseña, sino también aprende. Es una experiencia donde hay un ida y vuelta y una reciprocidad que es también formativa. Así que, bueno, ese es un poco mi presente en estos días.
Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que lavan las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y a aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia sonrientes ya pasaron, camino del olvido los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allí entre bastidores ridículo y mezquino. Claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Páfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy charlando con Bernardo Baraj. Bueno, le estamos mostrando la nota que produjimos en la semana. Saben que a veces por el horario es difícil convocar a los músicos aquí a la radio. Qué lindo, Miguel, esto, ¿no? Que a una edad y con una carrera hecha y con tanto prestigio, alguien diga, bueno, ahora quiero cantar.
Hermoso, hermoso, porque aparte, qué lindo de estar siempre aprendiendo y haciendo cosas nuevas hasta el último día que uno esté sobre esta tierra, sobre este plano. Y el maestro, a pesar de su extensa trayectoria con todo el mundo que tocó, sigue teniendo proyectos, sigue grabando y haciendo cosas. Y ahora, qué lindo esta parte de cantar, ¿no?
Me
cantar
emociona profundamente.
Y es cantar sus propios temas.
Es un síntoma de libertad absoluta. Decir, bueno, he hecho de todo, pero ahora también quiero cantar.
Ejemplar.
Y lo hace muy bien, recién lo escuchamos.
Impresionante el maestro. Ejemplar, un capo, un virtuoso. Podríamos decir uno de los más grandes músicos de nuestro país.
Sin duda. Bernardo, ¿cómo ves el panorama laboral argentino de los músicos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué cosas te parece que se podrían cambiar para mejorar nuestras relaciones laborales en este momento de tanta precarización, ¿no?
Bueno, es una pregunta difícil de responder, la vinculada con el con los aspectos que se pueden mejorar en relación al rol de los trabajadores de la música. Hay muchos aspectos para mejorar. Me imagino que es algo que debería estar encarado de un modo orgánico y serio desde el Sindicato de Músicos, que sería, digamos, la institución que nos defiende, que nos debería defender y que debería, digamos, establecer condiciones laborales adecuadas. Uno de los aspectos más, digamos, característicos de este momento en el trabajo del músico es el trabajo a porcentaje, que bueno, son condiciones realmente que se han ido naturalizando, pero que en realidad desde el punto de vista de la lógica no tienen mucho sentido como digamos una condición laboral. Pero bueno, así están dadas las cosas en este momento. Como dije, creo que hay muchas cosas para mejorar, pero deberían ser encaradas desde el Sindicato de Músicos, ¿no? Como repito, me parece el lugar orgánico, digamos, que sería el responsable y el indicado para representarnos y para defender nuestros derechos.
Maestro, después de este largo camino que usted ha recorrido con el arte, ¿qué recomendaciones le darías a los chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión?
Sí, efectivamente ha sido un largo camino el mío, muchos años de dedicarme a esto. Y bueno, en este sentido soy un agradecido a la vida porque me ha dado la posibilidad de vivir de lo que amo hacer. Y creo que eso es lo más maravilloso a lo que una persona puede aspirar, ¿no? Vivir de lo que le gusta hacer. Así es que me parece que no soy de dar consejos, pero sí puedo digamos reflexionar respecto a esto, que hacer una buena elección de vida es en parte hacer una buena elección de lo que uno se va a dedicar y tratar de encontrar un espacio, una vía de expresión de lo que uno ama hacer. Puede ser la música, puede ser cualquier otra expresión, puede ser cualquier otro trabajo. Lo importante es sentir que eso es lo que uno tiene deseos y no postergarlos, ¿no? Así es que, bueno, vuelvo a repetir, soy un agradecido a la vida por esta posibilidad que me ha dado de dedicarme a la música, que es lo que amo. Bueno, creo haber completado con esta última pregunta todo el cuestionario, así es que les agradezco esta invitación a responder estas preguntas y les mando un gran abrazo. Chau.
Sesionistas, los otros músicos.
Impresionante la charla, maestro Bernardo Baraj. Muy agradecidos de parte de Lolo Micucci y mía. Y espero que sigamos disfrutando de tu música por mucho tiempo más. Y un gran abrazo y espero que nos encontremos pronto y volvamos a compartir música.
Nos quedamos manija, como dicen los chicos, y seguimos escuchando a Carlos Francetti. Miren. Ya saben, hoy que tenemos la suerte para, como oyentes, de poder encontrar música en las redes. Digo como oyentes, porque a veces los autores y los compositores lo padecen un poco esto, o lo padecemos un poco, ¿no? Porque es una linda charla que un día tenemos que tener, Miguel, atrás de esa supuesta libertad absoluta de encontrar música en todos lados, también hay un poco de precariedad, porque uno deja de cobrar derechos, la música circula, en fin, está un poquito desregularizado, pero te confieso que todavía no me animo a tomar posición. No sé si está bien, si está mal. Creo que está buenísimo poder escuchar, por ejemplo, estas cosas.
Y si no, sería igual muy difícil de encontrar esto. Tendría que ir a recorrer disquerías.
Bueno, pero viste que los buenos músicos siempre tienen sus nichos, como se dice en el marketing. La gente los va a buscar,
¿no? Sí, y quizás o algunos de nuestros compañeros, sobre todo la gente mayor que recopila todas estas cosas, estas reliquias de la música.
Sí, yo lo que iba, que viste, uno ahora pone cualquier compositor o autor o cualquier música en Google, en un buscador, y aparece, pero a veces está un poco todavía desordenado y precario la manera de administrar eso.
Administrar y cobrar los derechos que corresponden a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿no?
Y eso que Argentina, y usted lo sabe muy bien.
Y a las difusiones.
Eso que Argentina es un país modelo, pero no pasa en todo el mundo y me parece que, bueno, tal vez un día la música se convierta prácticamente como ahora en algo que es gratis, ¿no? De libre acceso.
En ninguna parte del mundo los músicos intérpretes cobran lo que se reproduce en Spotify y tampoco en YouTube. En YouTube el artista principal cobra un porcentaje muy pequeño, ya que el resto lo cobra la compañía, o salvo que sea un artista independiente. Pero yo me refiero a los músicos que lo acompañaron al artista, los intérpretes.
Ah, claro. Bueno, está bien, Miguel, pero pensá que a diferencia de un antes, donde uno tenía venta de discos, podía hasta incluso corroborar un poco, ahora prácticamente hay dos o tres lugares concentrados donde uno encuentra casi todo lo que existe, pero tengo dudas si está bien administrado. De todo modo, insisto, no tengo una posición tomada aún porque esto está sucediendo en este momento. Veremos el tiempo que nos depara. Sí, hay que reconocer que hay cantidad de buena música ahora al acceso de un clic. Eso es maravilloso,
¿eh? Así es, sí. Igual el tema que tiene que ver con los derechos y con el cobro de esos derechos se está trabajando a nivel internacional con todas las entidades que se encargan justamente de esto, ¿no? En el caso de nuestro país es AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, que junto a un montón de sociedades mundiales están trabajando con este tema, que es un tema, bueno, un tema largo, ¿no?
Sí, AADI, SADAIC también, ¿no? Que administra compositores. AADI administra intérpretes, SADAIC administra los derechos de los compositores. Bueno, acá estamos, aprendiendo semana a semana, escuchando, sorprendiéndonos con la vida y con la música de estos maestros que para nosotros son faros. Faros, gente que ha marcado nuestra formación, que ha marcado nuestro gusto musical, que tenemos la suerte de ser contemporáneos y poder disfrutar de sus lápices, de sus aciertos, de sus notas, de sus apuestas arriba del papel, maravillosas. Hoy tuvimos estos dos grandes maestros, Carlo Francetti y recién Bernardo Baraj. Miguel había charlado hace unos días y acercó la nota para que ustedes conozcan su palabra. Bueno, Miguel, nos estamos yendo, vamos, ¿qué hacemos? ¿Salimos un ratito por
Así
Buenos Aires?
Sí, vamos ahí, tenemos el Palacio de la Pisa, vamos a pasar ahí a visitar a los muchachos. ¿Sí? Sí, nos están esperando ahí siempre. Una musa con Moscato y Fainá y seguimos.
Bueno, lo invito yo.
Vamos a ver cómo está el obelisco.
Me parece muy bien. Despídase, usted sabe que acá es un clásico.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Esto fue Sesionistas. Nos vemos la próxima semana. Disfruten de las cosas lindas de la vida, con mucha salud, de toda la familia, de los amigos, y bueno, a gozar de cada día que Dios nos regala con todo, y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Nos vamos con Bernardo Baraj, Vitale y González, el trío.